Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Estoy recibiendo muchas críticas.
¿Por qué?
Por lo poco que dura la sección.
¿Ah,
que,
sí?
Sí, que vamos muy rápido, que esto ya no es lo que
es,
era.
Es verdad que ha habido algunos días que había Champions, había muchos temas. Y
al final voy a caer por Maldini Plus, ya verás tú.
No, pero pues la hacemos un poco más larga. Ya sabes que yo me pongo a hablar, pero vamos.
No, sin problema. ¿Hoy toca quién?
Hoy toca el Inter.
El
de todas
Inter.
Formas, yo creo que antes de empezar, yo creo que hay que hablar de que ha muerto Carlos Alberto.
Ah.
Ha muerto Carlos Alberto hoy de un infarto repentino. Uno de los grandes capitanes de la historia de Brasil. Carlos Alberto fue lateral, era lateral, aunque jugaba más por dentro. Era un jugador casi, digamos, que todocampista prácticamente.
¿De los 60?
De los 70. Fue
70.
El gran capitán de Brasil del 70.
Mm.
El que marca el cuarto gol a Albertosi en la final del 70 y uno de los grandes mitos de la historia de Brasil ha muerto hoy.
Ese que deja pelea así a la derecha, ¿no?
Sí, sí. Le pega un botecito. Si veis la jugada, le pega un botecito y justo la empalma mucho mejor con ese botecito y es el cuarto gol. Y bueno, estuvo mucho tiempo en grandes equipos de Brasil. Jugó con Pelé en el Cosmos también y ha muerto hoy en Brasil.
Estamos en Facebook Live, en directo.
Sí, es verdad. Mucha gente
la cadena COPE, nos están viendo. Hola.
Hola.
Es que la cámara está ahí.
No.
¿Dónde está? Pero tenemos varias. Sí, tenemos,
¿ves?
Aquí.
Sí, es que tú nunca fuiste de tele, Paco.
No, estoy como el del grupo.
Vale. Y ahora sí.
El Inter de Milán. Uno de los grandes equipos, aunque ahora está pasando por un mal momento. Luego hablaremos del partido el otro día. Pero vamos a ver los cuatro primeros. Luego elijo más. El primero tiene. Paco está en desacuerdo.
Totalmente.
Yo lo voy a defender. El cuarto es Facchetti. Facchetti sí, es un toda la vida en el Inter, un gran lateral, uno de los mejores laterales de la historia seguramente, dos Copas de Europa en la etapa dorada del Inter, de aquel Inter de Elenio Herrera y de Luis Suárez, y bueno, para mí es uno de los grandes defensas de la historia del fútbol italiano y por supuesto de los del Inter, el cuarto.
Vale. Tercero,
el tercero
lo compramos.
El tercero es Luis Suárez.
Bien,
Luis Suárez,
bien. Podía estar más arriba, ¿eh? Balón sí, de oro, ¿eh?
Único balón de oro español en la historia.
Pero además con el Inter, ¿no?
Y con el Inter, por supuesto, con el Inter también. Es uno de los. Era un poco el centrocampista emblema de aquel gran Inter, campeón de Europa de los dos años seguidos, 64-65, y un auténtico mito con el Inter. Jugó más de 250 partidos y yo creo que, curiosamente, hizo más en el Inter que en el fútbol español, porque él jugó en el Barça, pero hizo mucho más en el Inter, ¿no? Así que es uno de los grandes
estar
mitos
hasta
de la
el segundo.
Venga.
Podía estar. El segundo va a ser Sandro Mazzola.
Bien, bien.
Sandro Mazzola, aparte de muchos recordarán, es hijo de Valentino Mazzola, que era del Torino y que murió en Superga en aquel accidente. Es uno de los grandes centrocampistas. Era muy elegante. Era uno de los grandes centrocampistas del Inter, también de los 60, porque esa etapa mítica del Inter de Herrera, es realmente es el gran Inter de la historia.
Y ahora la
y el primero,
ahora es cuando Paco se levanta y dice, me voy, venga.
Sí, porque no es Meazza, no es Zanetti, que tiene 600 partidos.
Quiero matizar que
no es Mataus.
Muchas veces elijo el jugador más importante de la historia y otra vez el mejor jugador que haya vestido la camiseta de
No, claro, eso no vale.
No, sí vale.
Porque entonces hay jugadores que pueden haber estado 3 meses en un club y haber sido muy buenos en otra etapa de su vida.
No, vamos a matizarlo.
Roberto Carlos estuvo en el Inter.
Claro.
Sí, claro. Bueno,
Ronaldo jugó 2 años y estuvo uno lesionado.
Jugó 5. Estuvo 5 temporadas.
68 partidos.
A ver, déjame. Para mí es Ronaldo el que
te
yo
había. Te habías olvidado de Roberto Carlos, ¿eh? Te ha pillado con Roberto Carlos.
No, ahora hay menciones.
Ah, vale.
Hay más menciones.
No lo tienes en
Ronaldo gana el Balón de Oro con el Inter.
Sí.
Gana el primer título europeo que gana en Europa, lo gana con el Inter, la UEFA, con aquel gol mítico. ¿Os acordaréis? La UEFA.
Vale. Que Milito ganó la Copa Europa.
Bueno, la UEFA
no lo tiene en menciones tampoco, Milito.
Bueno, es que he puesto muchos, pero Milito es uno de ellos. Lo que pasa es que me he puesto a poner y digo, ya seguiremos hablando.
Es una vaca. Vale. Pero si es más identificable con el Barça y con el Madrid.
Bueno, en el Barça estuvo un año, Ronaldo, ¿eh?
Pero sí, pero, más identificable. Pero
fue el primer año, el primer año grande en Europa. Llegó al PSV, por supuesto. Sí. Y con el Madrid estuvo más. Pero el propio Ronaldo me reconoció a mí en Fiore Maldini, que cuando llegó al Madrid llegó medio lesionado y que él sabía que ya no estaba a su nivel. Él, si hablas con él, te dice que su mejor etapa en Europa es el Inter. Pero bueno, sí.
Sí, estuvo un año parado. Aquí va cala.
Bueno,
has cargado a media historia ahí.
Qué grande. Bueno, y menciones especiales a Bergomi, a Piqui también, a Lothar Matthäus, a Klinsmann, por supuesto a Diego Milito, a Roberto Carlos, a Meazza también, es que hay tantos, Meazza que es el que
Eto'o también fue campeón de Europa.
Bueno, es que el Inter, hablamos de un equipo con
Colovati, campeón del mundo.
No sé, es que hay muchísimos.
O sea, es que metido, es como
hasta
si dices
Walter Zenga, si
Ibrahimovic, que también estuvo en el Inter. Sí,
es
buenísimo,
pero no, pare, no, hombre. Bueno,
le me parece su amor por el gordito.
Sí. Bueno, para mí es el mejor delantero que he visto jamás. Y yo es que también he comentado dos partidos del Inter en la tele de Ronaldo, que le tengo un aprecio y una admiración especial. a Ronaldo.
Sí, sí. Todos le queremos a Ronaldo.
A Juanma le convenció ya. Paco es difícil.
No me has convencido. No,
cuando elija los cuatro mejores del Barça, le metes también, ¿no?
Hombre, sí, por supuesto.
Claro. Y del Madrid. Muy bien. Oye, una cosa, antes de seguir con la sección de Maldini, es que me pasan la transcripción literal de las declaraciones de Jordi Mestre, el vicepresidente del Barça en TV3, después de la Supercopa de Cataluña. Javier Tebas debe cuidar a nuestros jugadores, gracias a ellos vende los partidos en China. Y ha dicho también, el ambiente en Mestalla y en el palco fue muy hostil. Si no saben mantener el fair play, que se dediquen al pressing catch. Ha dicho Jordi Mestre, vicepresidente del Barça en TV3. Después de la Supercopa de Cataluña. Pues nada,
cada uno hace su clientelismo, ¿no?
Sí, pero
en Valencia el suyo y en Barcelona.
Mañana hay portadas en Barcelona y estas declaraciones y habrá respuesta en Valencia. Perdona, Maldini, que te ensuciemos la sección con estas cosas
menos
mundanas.
Sabes la teoría de Maldini, ¿no? ¿Cómo se nota que no hay Champions?
Estamos hombre, totalmente. Hombre, la verdad.
Tiene toda la razón.
Si mañana fuera Manchester City, Barça y Real Madrid, no sé qué.
El chaval de 17 años no hubiera ni aparecido, vamos.
Vamos, ni se hablaba del tema.
Inglaterra.
Bueno, en Inglaterra ha habido mucho que contar. Lo primero es que esta vez sí que pinchó el City. Bueno, esta vez ha pinchado más veces. Ya pinchó contra el Everton, pinchó en el Camp Nou gravemente en cuanto al resultado, pero esta vez sí que el equipo no me convenció, no me gustó, porque contra el Everton fue un accidente. Falló dos penaltis, llegó por todos lados. Contra el Barça perdió bien, pero fue un partido que hasta la expulsión, lo hablábamos el otro día, el partido estaba parejo. Pero contra el Southampton el equipo estuvo mal plantado. Volví a insistir en la defensa de tres centrales. Hoy he hecho un ejercicio esta mañana en casa y es ver uno de los primeros partidos de Guardiola como jugador en el Barça, en el año 91. Un partido que empataron en el Bernabé, en el Camp Nou, contra el Madrid. Y claro, él juega, Cruyff en ese momento ya mete los tres centrales, que además recuerdo que era Nando era uno, Juan Carlos el otro y Koeman. Y yo creo que Guardiola lo que pretende con los tres centrales es jugar algo parecido que lo que jugaba el Barça. Pero claro, es que el problema que tiene Guardiola es que no está él de medio centro, sino que está Fernandinho. Y eso al final al equipo, el equipo se le descosió con mucha facilidad. Le presionaron bien, cuando le presionan bien le hacen daño.
El gol vuelve a venir del abuso de querer jugar con el portero como si el portero
Es Stones
que lo hemos comentado muchas veces, es un jugador que va muy sobrado. Le pasa un poco lo que a Umtiti del Barça, va muy sobrado a veces y comete esos errores.
Es que el Barça de Guardiola no abusaba de Valdés permanentemente.
Para nada. Bueno, de hecho, el Barça...
Se está convirtiendo en lógico algo que no lo es, que tenga el balón más tiempo el portero que el 10.
Sí, sí. Y una de las cosas que he visto en este partido, que de verdad, ver partidos de otras épocas, sobre todo en este caso, te ayuda a entender mucho lo que pasa hoy. Zubizarreta sacaba mucho en largo. Era bastante habitual verle sacar en largo. O sea, no tenían esa obsesión por sacar siempre la pelota a jugar.
No pasa nada.
Y sí. No pasa nada. Y eso yo creo que Guardiola al final creo que es perjudicial.
Como despejar,
momentos.
Parece un sacrilegio. Sí. Y hay veces que un despeje es necesario, fíjate, y es la mejor opción.
Guardiola con los tres centrales sabe que Fernandinho no le da para sacar la pelota como él quiere y lo que hizo fue meter más atrás a Gundogan. Yo creo que él quiere que Gundogan sea el regista, el organizador del equipo, y le bajó más la posición y cambió un poquito el dibujo con eso.
¿El baño del Chelsea fue tanto como dice el marcador frente al United?
No tanto. Hombre, ganó bien. 4-0 ganó bien. Evidentemente mereció ganar. Fue superior, pero no fue para 4-0 el partido. O sea, el partido se le pone 1-0 muy pronto con ese gol de Pedro. Luego el United de verdad que reacciona. Crea bastantes ocasiones. Tiene dos o tres muy claras. Y al final todo se va dando para la goleada.
Fábregas nada, ¿no?
Bueno, Fábregas ni convocado. O sea, Fábregas yo creo que se habla mucho de que puede ir al Milán. Lo que pasa es que el problema que tiene Fábregas es que gana mucho dinero. Y en el Milán yo creo que no están para pagar tanto como gana él. Pero se habla de que puede ir al Milán.
Ha sido, o sea, empezó mal, luego le puso.
Sí, y ahora ya nada.
Parece que
ya
tiene mala solución, ¿eh?
Fábregas es uno de los perjudicados. Ya no jugaba mucho, pero el cambio de dibujo le perjudica más todavía. Porque claro, si tú juegas con tres centrales, como estás jugando, por cierto, muy bien, es Pilicueta de central, ¿eh? De central derecho en defensa de tres. Y dos laterales largos, como son Marcos Alonso y Moses, al que está convirtiendo en un gran carrilero, pierdes un centrocampista. Esto es un tema numérico. O sea, tienes un defensa más, pierdes un centrocampista. Y uno de los perjudicados es él, porque juega con doble pivote, Matic y Kanté. Y no cabe. Lo juega, por supuesto, juega Diego Costa arriba y juega Hazard.
¿Y Fellaini en el United?
Bueno, Fellaini en el United yo sigo pensando que es materialmente imposible jugar bien al fútbol. O por lo menos como yo entiendo que se debe jugar bien al fútbol con Fellaini de medio centro. O sea, Fellaini es un jugador que te puede ganar partidos porque es bueno de cabeza, si le pones cerca del área, pero para sacar la pelota y jugar al lado de un centrocampista creativo no sirve.
Es un chupachus en una fabada. O sea, con la clase que tiene,
sí.
Pinta... En un equipo de la historia del United.
Sí, yo no lo puedo entender. Y es verdad que cuando llegó con...
La poca clase que tiene, quiero decir. No entendáis al revés.
Claro.
Lo de Fellaini es asombroso, porque Fellaini con Moyes en el Everton lo hacía muy bien. Primero, yo creo que no es un jugador de equipo grande, Fellaini, pero en el Everton, que no es un grande...
Pues pagaron por él una barbaridad, ¿no?
Sí, a eso iba. O sea, el le ponen cerca del área y es donde jugaba Fellaini. Aunque la selección belga es verdad que juega más atrás, pero le ponen cerca del área, le buscan por arriba, juegas a balón parado, estrategia, y ahí hace daño. Pero el propio David Moyes, que le ponía ahí en el Everton, le ficha el United, fichan a Moyes y él se lleva a Fellaini y le pone de medio centro. Yo, es algo asombroso. Y Mourinho insiste con él y no funciona. En el descanso le quita a Fellaini, mete a Mata para jugar en como interior junto a Pogba con Herrera por detrás y el equipo mejora un poquito, pero ya el partido estaba perdido.
¿Qué tal le va a Carranca en el Middlesbrough?
No le va bien, no le va bien. Hizo un buen partido, empató a cero con el Arsenal.
Oye, ¿Valdés juega?
Sí, Valdés juega. El otro día estuvo muy bien, además. El otro día salvó el partido. Pero Carranca solo ha ganado un partido, que fue en la segunda jornada en Sunderland, que lleva dos puntos, está desahuciado el Sunderland de Moyes. Y está jugando mal, está jugando mal. El otro día hizo un buen partido defensivamente, sacó un empate con mucho mérito, pero si analizamos la temporada hasta ahora, está empatado con el tercero por la cola. No está en descenso por diferencia de goles. Bueno, es decir, no está bien.
Por ejemplo, el West Ham, que tiene más pasta y campo nuevo, está ahí.
Está también
igual
mal,
de
sí,
mal.
Sí. El otro día jugó mejor, a ver si mejora. Está empezando a jugar bastante bien Traoré, el ex del Barça, el chico del que estaba en el Barça B, que jugó con el Barça, Adama Traoré, y me gustó mucho, lo hizo muy bien el otro día contra el Arsenal.
Alemania, ¿qué quieres destacar de Alemania?
Bueno, quiero destacar que el Bayern ganó por fin un partido cómodo.
Me decías antes que mañana hay fútbol en Inglaterra, ¿hay un derbi?
Mañana juega el United City.
Hoy ha habido.
Ahora comentamos los resultados, sí. Si quieres. Ha ganado. Hablamos de la Copa de la Liga, que es el tercer torneo en importancia, ponen muchos suplentes. Ha ganado 2-1 el Liverpool al Tottenham, a partido único, o sea, se ha clasificado para cuartos. Ha ganado 6-0 el Newcastle al Preston. Y ha empatado el Leeds y ha pasado por penaltis contra el Norwich.
El Arsenal
2-0 al Reading.
Todo
ha sido lo más importante.
Eres una máquina, Maldini.
Y mañana es el derbi de Manchester en campo del City United. Evidentemente es un torneo bastante menor, pero después de cómo viene el United...
Es otro Guardiola Mourinho.
Sí, sí, como pierda mañana Mourinho, pues se va a meter en más problemas.
¿Es ida y vuelta, partido único?
Partido único, incluso aunque empaten, tiran penaltis, es decir, no habría replay.
Pero hay prórroga, o sea, si empatan en el 90 hay prórroga y penaltis.
Vale.
Alemania.
Bueno, en Alemania quiero destacar lo del Bayern, que ganó 2-0 al Mönchengladbach, muy cómodo el partido. Por cierto, han elegido jugador joven del año a Renato Sánchez, y que no está jugando bien en el Bayern, ¿eh? De momento no está explotando en el Bayern como se esperaba.
De Mendes este.
Yo creo que lo han elegido por el precio, ¿no? Que se pagó por él.
Una barbaridad, sí.
Porque tampoco ha hecho...
Hizo algún partido de la Eurocopa bueno, pero es verdad que no está al nivel, es muy joven todavía, ¿eh? Más allá de ese partido del Bayern, quería destacar el Dortmund. El Dortmund empató ante el Ingolstadt, que es un equipo muy, muy, muy modesto, que iba último. Recibió dos goles a balón parado, pero a mí...
¿A que no sabes qué fábrica hay en Ingolstadt?
Pues no.
¿Tú lo sabes?
Madreñas.
No. No, creo que Audi, me parece que Audi está en Ingolstadt.
¿Ah, sí?
Sí, que yo pensé que estaba también en Wolfsburgo, donde hacen
eso
Volkswagen.
Volkswagen.
Pero eso, no.
Ah, no sabía.
Dicho esto, no estoy seguro.
Míralo en internet.
Míralo inmediatamente. Sigue, Maldini.
No, iba a comentar
quiero preguntar, luego cuando puedas, sí. ¿El Leipzig tiene alguien? ¿Algún jugador para estar ahí arriba?
De primerísimo nivel, ninguno. Tiene un chico que se llama Keita, que es buen jugador, segundo punta,
se
no está mal, pero no tiene así jugador. La semana que viene vamos hoy vamos a analizar al Niza, porque yo creo que es bonito en esta sección cada semana analizar a un equipo que está sorprendiendo en Europa. El Niza, que está líder en Francia, y la semana que viene analizamos al Leipzig. Es bonito, ¿no?
Es bonito.
Bueno, pero estaba hablando del Dortmund. A mí Tuchel es un técnico que me encanta. Me parece que a mí me gustan los entrenadores que hacen variantes tácticas durante los partidos, aunque luego no le salgan bien. Y Tuchel lo hizo. En el segundo tiempo empezó con defensa de cuatro, hizo un equipo un poco raro metiendo a Park de lateral izquierdo, que no es un jugador de nivel del Dortmund. Y en la segunda parte iba perdiendo 2-0 y quiso meter un equipo más ofensivo, metió a un central más para meter carrileros, y lo que hizo fue jugar con Dembélé de carrilero. Dembélé, que es un futbolista impresionante, le metió de carrilero izquierdo y metió a Pulisic de carrilero derecho. El equipo mejoró y pudo incluso ganar, aunque es verdad que empata en el tramo final, pero en la segunda parte es para ganarla, y me gustó la segunda parte que hizo el Dortmund ante el Ingolstadt. Al final fue empate a 3.
Vamos a Italia, al calcio.
Bueno, hoy he visto el partido del Milan, se juega jornada entre semana, y hoy ha jugado el Milan, ha perdido 3-0, ha jugado un partido muy flojo. El Milan no tenía, le ganó a la Juventus en un partido... Con el Genoa, ha perdido 3-0 con el Genoa, donde está jugando, por cierto, el hijo del Cholo Simeone. Está jugando bastante bien, está haciendo goles, hoy no ha marcado, pero lo está haciendo bien, ¿eh?
Estaba para el Sporting detrás de... verano
estuvo. ¿Cómo es? ¿Es bueno, así es... livianito o es...?
No, es muy potente, es un delantero de potencia, va bastante bien al espacio. No es exactamente un 9 de área puro, se mueve bastante bien, y yo creo que para el... A ver, no le veo en un grande, sinceramente, pero para un equipo así... Para el fútbol de élite, como está jugando en Italia,
Sporting.
Un equipo así... Sí, sí.
Hombre, joder,
para jugar en España, un equipo así, sin ser de la gran élite, con todos los respetos para el Sporting, yo creo que puede...
No, si lo tenemos
jugar.
Claro,
Maldino.
Lo claro. Si te parece, nos metemos en la élite.
Bueno, el partido del Milan contra la Juve, el Milan... La Juventus está mal. La Juventus, yo creo que ya no está al nivel de la temporada pasada, lo dije el otro día. La Juventus, al final... mientras no recupera Marquisio, que ya pudo jugar unos minutos contra
o sea, uno menos para la Champions, un rival
a mí
menos.
Me parecería un sorpresón. Igual que el año pasado podía haberla ganado.
Es que yo el año pasado lo metía.
Incluso el año que jugó la final la podía haber ganado, porque la final la pudo ganar, ¿eh? Aquella final en Berlín contra el Barça, hubo un rato que la podía haber ganado. O
sea, ya solo quedan los tres españoles y el Bayern de Múnich.
Sí, salvo una gran sorpresa.
Increíble
sí.
Eso, ¿eh?
Bueno.
Por los tres españoles. Yo
pongo al... No, pero claro, es flipante.
Yo, aunque sé que viene de donde viene y del otro día, yo pongo al Manchester City como candidato también, ¿eh?
Por Guardiola.
Por Guardiola y por la plantilla que tiene.
No, y un año de estos el Paris Saint-Germain le puede tocar.
Sí, yo estaba pensando en el Paris Saint-Germain, lo que pasa es que, bueno, tampoco está muy bien este año el Paris Saint-Germain, ahora nos lo comentas.
No está bien. Empatarse con el Marsella no está bien. Pero bueno, quería comentar, aparte de ese partido del Milan, el jugador joven de la semana es Locatelli. Locatelli es un centrocampista, es el mediocentro del Milan, tiene 18 años. Y es un chico de la cantera del Atalanta, que por cierto, un día hablaremos, pero el Atalanta tiene una cantera de jugadores impresionante.
¿Va sacando temas?
Sí, se me van ocurriendo sobre la marcha.
Pues es raro que tenga cantera, porque es que es como si fuera un barrio a 20 minutos de Milán. O sea, lo normal es que la tuvieran el Milán y el Inter.
Pues el Atalanta
tiene... Bérgamo, quiero decir.
Sí, Bérgamo. Tiene una cantera de jugadores, pero... La semana que viene voy a recordar unos cuantos, pero impresionante, ¿eh? La cantera del Atalanta, que ha sacado grandes jugadores, pero muchos muy buenos. Y bueno, Locatelli es un medio centro, 18 años, le ponen como
regista.
Marcó un golazo, pero es el organizador del Milan. El Milan juega 4-3-3 y juega con dos interiores, digamos que bastante ofensivos, y él juega como único pivote. Y realmente, para un chaval de 18 años, jugar como único pivote en el Milan tiene una gran responsabilidad y no lo está haciendo mal, ¿eh? A mí me parece que es un jugador que va a crecer muchísimo más todavía.
Muy bien. ¿Francia ya lo damos por repasado o no?
No, yo creo, hablamos del Niza, ¿no? Que merece la pena. Merece la pena hablar un poquito del líder. Es el líder, el Niza, y es líder en solitario.
Sí, para desgracia de Emery.
De Emery, que empató a cero con el Marsella.
Con el Marsella.
Saca 4 puntos por lo menos.
Sí. El Marsella está tercero, ¿eh? O sea, el Marsella de momento se la está pegando.
No, el París.
No, el París ayer.
Mónaco segundo, que juega muy bien, por cierto, el Mónaco. Y el PSG está tercero y está jugando bastante peor que el Mónaco, incluso que el Niza. Tres detalles. Balotelli no jugó el otro día. Ganaron en Montpellier con bastante facilidad. Y hay dos detalles importantes. Sar, un chaval de 17 años, central, jugando titular y jugando bastante bien. Y luego, 17 años. Central titularísimo del líder de Francia, ese chaval. Es francés, ¿eh? Y luego Belanda, jugando muy bien de segundo punto. Un jugador muy, muy habilidoso, que ya pasó por varios equipos de Francia. Y me parece, junto con Balotelli y con Plea, que es otro delantero muy interesante, lo mejor.
Venga,
de este
nivel. Ahora ya sí, titulares, ¿eh? De lo que nos
Venga, queda. Vamos allá.
África.
Bueno, que tenemos campeón de África en el Mamelodi Sundowns. Perdió 1-0 contra el Zamalek, aguantó
pero
como
este
pudo.
No había quedado ya campeón la semana pasada.
No,
había ganado 3-0.
Había ganado 3-0 en la ida. Claro, dije que era medio campeón, pero era campeón del todo.
Sí, no, te ofende, ¿no? Que no, se haya jugado la vuelta.
No, pero se jugó la vuelta. Por cierto, impresionante el estadio en Alejandría, lo comentábamos el otro día. Absolutamente repleto, espectacular ambiente. Ganó 1-0 el Zamalek con un gol en la segunda parte, pero no pudo remontar.
Muy bien. Asia.
En Asia quiero comentar dos cosas ya muy, muy, muy de profundidad. Y es
o sea,
que
friki.
Muy friki. Joder. Se está jugando la Copa de Asia sub-19.
Y creo
la Copa de Asia sub-19 que clasifica a 4 equipos para el Mundial sub-20. Ya están clasificados los 4. Uno de ellos es Vietnam. Es histórico para el fútbol asiático. Vietnam se ha metido en semifinales ganando a Bahrein, que es el equipo local, pues se juega en Bahrein, y va a jugar el Mundial sub-20. Es histórico para el fútbol asiático. Y la otra, se la ha pegado a Australia. Australia ha quedado fuera de los cuartos de final, cayendo en la primera fase. Os voy a decir una cosa en confianza. Estuve viendo el partido contra Tayikistán, que se jugaba en la clasificación. Esto ya es una cosa entre nosotros. Fue empate a cero.
Tayikistán sub-19.
Sí, falló un penalti.
¿Dónde está Tayikistán?
Pues está
al lado de Uzbekistán.
Al lado de Uzbekistán. Sí. Falló un penalti en el primer tiempo, le valía el empate a Tayikistán, falló un penalti a Australia y tuvo ocasiones para ganar 7-0 y lo falló todo. Fue impresionante y la verdad es que...
¿Cómo está esa gente? Tienen que estar hundidos.
Están hundidos. Y fue un fracaso tremendo. Hay un jugador que ya está jugando en el Hajduk Split, titular, el que falla el penalti, Kali, se llama.
Vale.
Y bueno, ha sido una pena que Australia, para mí en serio, que Australia no juegue Mundial Sub-20 es una lástima.
Auténtica. Copa Sudamericana.
La Copa Sudamericana, hoy empiezan los cuartos de final con el Cerro Porteño Independiente, empate a cero en la ida. La semana que viene tenemos que analizar los cuartos de final, ¿eh? Sí. Mañana Atlético Nacional, para mí gran favorito, que haría doblete, ¿eh? Porque ganó la Copa Libertadores contra el Coritiba, Chapecoense Junior de Barranquilla y Palestino San Lorenzo, que es el único equipo argentino que se ha metido en cuartos y se va a meter en semifinales porque ganó 2-0 en la ida.
¿Pero esto
ya
es la UEFA?
Casa.
¿La Europa League?
Esto es, sí, es una especie de Europa League, sí. Una especie de Europa League.
Y en Fiebre Maldini, que es una especie de gran programa de televisión que hay en Movistar Plus.
Bueno, hablamos mucho de los 20 años de Arsène Wenger y sobre todo analizamos la historia del Arsenal. Que la semana que viene tenemos que ver los mejores jugadores de la historia del Arsenal,
vale,
aquí en Maldini Plus. Y vimos aquel mítico partido del 71 con el gol de Charlie George,
¿no?
Henry el primero. Sí, eso ya lo adelanto.
Yo creo que Lucas Pérez, ¿no? Ya lleva, como Ronaldo en el Inter, ya lleva tiempo suficiente.
Efectivamente. Preguntas de los oyentes. La primera.
Buenas noches, Maldini. ¿Crees que el Niza va a aguantar toda la temporada luchando por la Liga? Un abrazo, crack.
Pues no te quedamos mal de tiempo. Qué rápido.
Qué rápido habla, ¿eh? Gracias.
Yo creo que no, que no. Que si se mete en Champions será un éxito.
Ciao Maldini, ¿qué opinas del nivel que está dando Totti con 40 años? Gracias.
Bueno, tiene detallitos, cada vez que hace un detallito bueno se habla mucho de él, pero ya no está para la élite, para mí, Totti. Es una pena.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué te parecen las últimas actuaciones de Jesús Vallejo en Alemania? Un beso.
Bueno, el último día hizo un gran partido y tiene mucha velocidad, está jugando bien, ¿eh? En el Inter de Frankfurt, está jugando muy buen nivel, sí.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué opinas sobre la nueva posición de Correa en el Atlético como interior? Gracias.
Bueno, me gusta mucho más jugando más arriba, la verdad, que como interior. Yo creo que es un futbolista para jugar más cerca del área, Correa.
Buenas, crack. Te quería preguntar por Locatelli. ¿A quién crees que se asemeja? ¿Y crees que va a ser uno de los centrocampistas italianos de la siguiente década? Muchas gracias.
Y hablo antes de él. Bueno, creo que va a ser un gran centrocampista, seguramente de lo mejor que va a tener Italia, porque no está teniendo tanto. Y eso de asemejarse, tiene cosas de Albertini, por ejemplo, ¿no? Para jugar ahí en el pivote. No, desde luego, años luz de Pirlo y me gusta menos que Berratti.
Hoy no te quejarás, ¿eh?
No, bien, ¿eh?
Medio programa, prácticamente. Y, por cierto, confirmado, Ingolstadt es la sede de,
¿ah, sí?
De Audi. Sí, sí. Mira qué pedazo de fábrica. Estoy viéndolo aquí. Es que pensé que hacían en el mismo sitio los dos.
Vietnam. Va a jugar al Mundial Sub-20, ¿eh?
Cada uno con lo suyo.
Tayikistán.
Tayikistán. A ver si conseguimos hablar con algún protagonista de Tayikistán para el próximo fin
de
semana.
Eso, si quieres, lo intentamos.
Tayikos, sí, sí. Se llaman.
Los tayikos. Hasta luego, Maldini.
Hasta luego.
Hasta luego, Paco.
Hasta luego. Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.